Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Es un gusto saludarle esta mañana de jueves 19 de septiembre del año 2024, con el gusto de que esto esté en esta ocasión con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. A quienes nos escuchan a través del 1150 de AM y en el 101.9 de la FM, muchísimas gracias por su presencia en este espacio. Les agradecemos que estén con nosotros a partir de este momento y prácticamente, en el caso de Radio Metrópoli, a lo largo del día en toda la barra de servicios que tenemos para ustedes. El equipo de trabajo está conformado por Lourdes Torres, que recibe sus llamadas en los teléfonos de la cabina 3338-131515, 3338-131421. Como editores de noticiero se encuentran Luis Ángel Carranza López y Guillermo Cortés Villavicencio. En las cabinas de radio, Luis Durán en los controles de Radio Metrópoli y Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Y en estos micrófonos les saludamos con el gusto de siempre, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. 19 de septiembre, aniversario de los sismos de 1985 y del 2017. Hoy es Día Nacional de Protección Civil y se realiza en punto de las 11 de la mañana este macro simulacro que nos permitirá conocer los protocolos, familiarizarnos con las medidas que se deben de tomar ante una emergencia como un temblor. Sobre todo el que se realiza en Jalisco con epicentro de 8 grados sumamente destructivo, pues digamos causaría problemas en varios municipios, más que problemas, incluso destrucción en varios municipios de la entidad.
Así es, y le invitamos a que participe. Insistimos mucho en que este ejercicio debe tomarse con mucha seriedad, desde los planes de protección civil familiar hasta los de su empresa y por supuesto las de las oficinas y dependencias de gobierno, para que puedan todos salir bien librados en caso de una emergencia real. Es muy importante que siga las indicaciones del personal, que participe y que, como siempre, la meta sea reducir los tiempos de evacuación, porque estas situaciones no se esperan, son inadvertidas y bueno, que no le tomen por sorpresa.
Ya escuchó usted la información nacional más importante de las últimas horas en este resumen de las 6 de la mañana. En el ámbito local tenemos también muchísima información que proporcionarle esta mañana, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros y a que participe a través de las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421. También la cuenta de WhatsApp 3311-5519-62. Es bienvenida su participación. Y bueno, entre algunas cosas que estaremos platicando y compartiendo esta mañana, la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer la reforma al artículo segundo de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. De acuerdo con el documento, estas comunidades podrán acceder a recursos de programas sociales. Además, tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por traductores, defensores y peritos especializados, precisamente para garantizar el acceso a la justicia. Asimismo, se deberá promover la educación en su lengua y fomentar su cultura, entre otros.
En más información de lo que sucede en este estado, el Colegio Metropolitano de Ingenieros y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron los resultados de los estudios que realizaron en el Parián, luego que colapsó una parte del techo del inmueble. Destacaron además que urge realizar trabajos esenciales antes de poder reabrir el inmueble y no hay una fecha para el inicio de los trabajos ni para la reapertura. Las instalaciones del Parián en Tlaquepaque permanecerán en vigilancia, mientras que los festejos patrios de este fin de semana se trasladarán al Jardín Hidalgo, a un lado prácticamente de la presidencia municipal.
Y a 12 días de que arranque la nueva administración, la alcaldesa electa Verónica Delgadillo anticipa que Guadalajara tendrá un nuevo modelo de recolección y manejo de basura. El día de ayer lo anunció a través de sus redes sociales. Mencionó que, al margen de la concesión o no, cuidará de los trabajadores. Por su parte, la empresa de recolección Capsa Eagle exigió al municipio que le informe cuál será su situación luego de que en diciembre próximo vence la concesión. Pide ampliar 15 años el contrato sin que hasta el momento haya recibido respuesta. También llamó la atención esta imagen de una reunión que sostuvo Verónica Delgadillo con Antonio Álvarez Esparza y el representante de los trabajadores, por ejemplo, que tienen problemas con Tonala. En Tonala les dijeron que no pueden absorber esta plantilla de personal sindicalizado, además respetando o además tomando en cuenta la antigüedad. Bueno, pues el día de ayer se reunió Verónica Delgadillo con este grupo de trabajadores.
¿Y usted qué opina? ¿Es correcto que el Ayuntamiento de Guadalajara le otorgue 15 años más de concesión a la compañía Capsa? ¿Cómo se siente con el servicio? ¿Qué le parece la actuación de las autoridades en el conflicto? ¿Merecemos el servicio que tenemos? Escuchamos sus opiniones a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Y bueno, la colonia americana fue nombrada como Barrio Mágico de México por la Secretaría de Turismo Federal por su historia, por su cultura, gastronomía y servicios. La verdad que sí, es una colonia preciosa, se le consideraba de las mejores del mundo, aunque ya sabemos los problemas de seguridad que presenta. Con esta distinción se buscará favorecer a la comunidad con la llegada de turismo. Hasta el momento suman 37 barrios mágicos de México y la colonia americana es el primero de Jalisco.
Ayer también se revelaron los artistas que participarán en el foro principal de las fiestas de octubre de 2024. Se lo decíamos en el noticiero al arranque de este espacio. Entre los principales artistas destacan Auténticos Decadentes de Argentina, Belanova de México, Mon Laferte de Chile, Hash de México y Pancho Barraza también. La apertura del escenario principal será el 4 de octubre a cargo de la banda El Recodo y la clausura la realizará el DJ Steve Aoki el 4 de noviembre.
Y autoridades de Zapopan desalojaron a los indigentes que por más de un año vivieron sobre el camellón central de Avenida López Mateos en su cruce con Avenida Mariano Otero. En el desalojo se recogieron varios kilos de basura, desechos de ropa y una improvisada carpa hecha con plástico y madera. Y por otra parte, ante los casos de desaparición de personas reportadas en las inmediaciones de la nueva central camionera en Tlaquepaque, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación de oficio. Espera que el gobierno estatal informe si hay alguna carpeta de investigación que pudiera confirmar la desaparición de personas en esta área.
Y bueno, ya dejó casi de llover, pero la Comisión Estatal del Agua asegura que Chapala se ubica al 57% de su capacidad. Los expertos indican que la recuperación del agua continuará debido a los beneficios que dejan las lluvias provocadas por las ondas tropicales 22 y 23 en el centro del país, donde inicia la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Los efectos del temporal aún traen beneficios para este lago, a pesar de que estas precipitaciones han sido intermitentes en las últimas semanas.
Bien, pues estamos listos para comenzar y también para recibir su participación. Bienvenida a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Que tenga un excelente jueves. Concientícese de la importancia de conocer los protocolos y saber cómo actuar en caso de un sismo. A las 11 de la mañana se realiza este macro simulacro en todo el país. En Jalisco, con epicentro en las costas jaliscienses, un sismo de 8 grados. Vámonos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, ¡México!
Bueno, usted lo escuchó en una de las cabezas informativas, particularmente del Grupo Reforma, la advertencia que realizan organismos internacionales sobre la aprobación de la reforma en materia de Guardia Nacional. Esta dependería de ahora en adelante de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que la Oficina de las Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional llamaron el día de ayer al Congreso a no aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional, sumándose a otras preocupaciones de organismos civiles y expertos por el empoderamiento del ejército en sus labores y en la seguridad pública. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se alistan para aprobar hoy la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena, lo que reforzaría las tareas castrenses en seguridad, adicionándose a labores que realizan aduanas, por ejemplo, construcción de obras, traslado de combustible y apoyo en tareas sociales. La reforma modifica 12 artículos de la Constitución para establecer que el personal de la Guardia Nacional será de origen militar, aunque con formación policial, y le otorga la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público. La Guardia Nacional, dice la iniciativa, estará integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. El empoderamiento militar en la operación disminuye el peso de civiles y de policías, es lo que alertan organismos internacionales. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó al Congreso a no aprobar esta reforma de la Guardia Nacional. Jesús Peña Palacio, representante adjunto en México del Alto Comisionado, envió ayer una solicitud a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para no concretar la reforma por los riesgos que implica para los derechos civiles.
Y con el voto en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que tribunales y juzgados retomarán sus actividades laborales el próximo lunes 23 de septiembre, tras casi un mes del paro en rechazo a la reforma judicial. En sesión celebrada el miércoles, el Consejo de la Judicatura acordó reanudar plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales federales y las áreas administrativas. El Consejo de la Judicatura también convocó a una reunión para este viernes 20 de septiembre antes de darle fin al paro laboral. Los invitados que estarán en esta reunión, además de los ministros, serán el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación Mexicana de Mujeres y Juezas y Magistradas, además de los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y del Sindicato Nacional de Renovación del Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Y Culiacán, Sinaloa entró en su décimo día de violencia con nuevos reportes de balaceras en fraccionamientos y en colonias Oriente. El hallazgo del cuerpo de una mujer sujetada de las manos con cinta y la desaparición de seis personas más, dos de ellas hermanos que regresaban de sus respectivos trabajos. Las balaceras y detonaciones de artefactos explosivos que iniciaron el pasado martes continuaron la madrugada de ayer en fraccionamientos como Las Quintas y en las colonias Aurora y Miguel Hidalgo. La Fiscalía Estatal recibió seis nuevas denuncias de hombres que fueron privados de su libertad por grupos armados. Así las cosas, continúa la violencia en Culiacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que todo es percepción e interpretación de la prensa para hacer quedar mal a su gobierno.
Bien, en otras noticias, el gobierno de México informará a directores de las principales empresas de los Estados Unidos el funcionamiento de la reforma judicial en el llamado CEO Dialogue, mecanismo de interacción de alto nivel entre firmas y funcionarios de ambos países. El próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que este foro se llevará a cabo el 15 de octubre y será el primer evento empresarial binacional del gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En una entrevista en la Casa de Transición, Ebrard precisó que en la cumbre no se discutirá, sino que se detallará la reforma judicial a los empresarios estadounidenses. Más que discusiones, informarles, dice, comentarles lo que haremos y les haremos ver que en Estados Unidos ha habido elección de jueces desde hace muchos años y hemos tomado muy en cuenta sus experiencias. El ex canciller destacó que en el foro diversas empresas de Estados Unidos harán anuncios de inversión en México para el próximo año.
Y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, abrió nueva consulta al Pleno de los Ministros sobre la procedencia de una controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación interpusieron para suspender la aplicación de la reforma judicial por vicios en el proceso legislativo. El asunto se clasificó de urgencia y se turnó al ministro Juan Luis González para la elaboración de un proyecto que se deberá someter al Pleno de la Corte. El magistrado Froilán Muñoz informó que presentaron la controversia con petición de suspensión de la reforma judicial por tratarse de un acto que desmantela un poder constituido.
Y luego de reconocer que no cuentan con votos para promover una acción de inconstitucionalidad desde el Senado contra la reciente reforma judicial, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que se está trabajando para agotar todos los mecanismos legales, todo lo que se pueda construir, dijo, para que esa reforma al Poder Judicial, que es una locura, pues no pueda seguir adelante. al llegar al pleno del Senado, el también legislador explicó que hay distintas acciones que se pueden realizar, porque dice él, a todas luces, la reforma al Poder Judicial, al participar el INE, es una elección, entonces puede ser también un tema electoral que se puede controvertir y presentar una acción, ya no una tercera parte, y ya no solo una tercera parte de los legisladores, sino que la podrían presentar también los partidos políticos, y están valorando todo para presentar los diferentes recursos y mecanismos de impugnación.
Y el presidente López Obrador aseguró durante su conferencia mañanera de este miércoles que las declaraciones del comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, fueron manipuladas porque es temporada de sopilotes. Dice el funcionario federal, señaló que la seguridad de Culiacán, donde se vive un clima de violencia por la ruptura interna del cártel de Sinaloa, dependía no de las fuerzas de seguridad, sino de los grupos criminales. Dijo que esto fue malinterpretado por los medios de comunicación a nivel nacional, esas declaraciones, y que finalmente gran parte de lo que se difunde en todo el país en materia informativa relacionada a Sinaloa, pues es con el afán de la prensa de hacer quedar mal al gobierno de López Obrador.
En más noticias, los permisionarios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informaron que mensualmente pagan por contraprestación a la terminal más de 10 millones de pesos, por lo que de autorizarse el acceso del servicio de plataforma Uber o Didi, se dejaría de percibir una cantidad importante de ingresos que ahora se destinan al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones. Pero la realidad es que esto apenas representa 0.6% del ingreso anual del aeropuerto, tomando en cuenta que en 2019 reportaron la entrada de 19.815 millones de pesos. En voz de Luis Gabriel Martínez Rendón, operador de Aerotaxi e integrante del Comité de Diálogo con las Autoridades de la Terminal Aérea, los adeudos que tienen con el aeropuerto corresponden en su mayoría al sitio 300, cuyo representante legal está sujeto a demanda penal por robo y despojo en agravio de 500 operadores que han migrado a otras organizaciones. Martínez Rendón advirtió que de prosperar la reforma al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, que quiere regular el ingreso de taxis de plataforma a la Terminal Aérea y los aeropuertos del país, sería la muerte del transporte de los permisionarios que cumplen con una serie de requisitos para brindar calidad y seguridad de servicio a sus usuarios.
Vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken prometió al excandidato presidencial de la principal plataforma opositora venezolana, Edmundo González Urrutia, y a la principal líder opositora María Corina Machado, que Estados Unidos seguirá defendiendo el retorno a la democracia en Venezuela. El jefe de la diplomacia de la potencia norteamericana también señaló que se esforzará por garantizar que se respete la voluntad de los votantes venezolanos y exigirá cuentas al presidente Nicolás Maduro y a sus representantes, según dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado. Asimismo, Blinken elogió la valentía y el compromiso de González Urrutia y de Machado con los principios democráticos frente a la brutal represión y la adversidad. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko advirtió que un ataque contra su país significaría el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Lukashenko recordó que el territorio de Bielorrusia siempre ha sido un escenario de grandes guerras y conflictos. Subrayó además que su país no permitirá un ataque ni de ucranianos, ni de rusos, ni estadounidenses. El mes pasado, el ministro de Defensa bielorruso Viktor Zhenin declaró durante una reunión sobre la seguridad militar con Lukashenko que existe una alta probabilidad de provocaciones armadas por parte de las fuerzas ucranianas. La Casa Blanca advirtió este miércoles a todas las partes contra una escalada en Oriente Medio tras una oleada de explosiones de aparatos de comunicación de Hezbollah en Líbano, que el movimiento chiita atribuyó a Israel. Irán, que apoya a Hezbollah, se había abstenido de tomar represalias importantes después de un ataque dentro de Teherán que mató al líder político de Hamas que estaba de visita. Israel ha estado participando en escaramuzas periódicas con Hezbollah desde el ataque del 7 de octubre por parte del grupo Hamas, considerado organización terrorista por varios países, también respaldado por el Estado clerical de Irán. Kamala Harris alertó este miércoles a los latinos de las deportaciones masivas prometidas por Donald Trump, empujada por una encuesta favorable en tres estados clave para las elecciones de noviembre. Bajo la política de tolerancia cero aplicada por Trump de 2017 a enero del 2021, miles de niños fueron separados de sus familias para desalentar la masiva llegada de migrantes en aquel entonces procedentes sobre todo de Centroamérica. Muchos de ellos ya fueron reunidos durante su mandato y otros durante el de su sucesor demócrata Joe Biden. Harris desglosó algunas medidas de su programa económico, el tema que más interesa a los latinos según las encuestas. Prometió combatir la subida de precios de las empresas grandes, favorecer el acceso a la vivienda, por ejemplo con ayudas para la primera adquisición, y ampliar el crédito fiscal por hijo. Abordó asimismo el derecho al aborto, uno de los ejes de su campaña.
Bueno, pues comenzamos con la información local y al asegurar que el servicio que brinda desde hace décadas ha sido calificado por la propia ciudadanía como de calidad, la empresa Capsa Eagle solicitó a través de un comunicado de prensa una prórroga del contrato por 15 años más. Es algo de la información que el día de ayer se generó y que le da cuenta nuestro compañero Héctor Escamilla. Antes nos vamos con José Luis. José Luis Escamilla, en materia de seguridad pública, con él comenzamos la información local. Así es de que bienvenido, José Luis. Muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que había sido una jornada tranquila, la del día de ayer. Desafortunadamente, a partir de las 7 de la noche, más o menos, es cuando se destapa esta ola de violencia que arroja saldo preliminar de cuando menos 4 personas asesinadas en las últimas horas y varias más lesionadas. En lo que tiene que ver con los hechos de sangre, arranquemos, si les parece, sobre un camino de terracería que desemboca a la carretera libre a Zapotlanejo, más o menos a la altura del poblado de Puente Grande. Y es que ahí, sobre esta brecha, la policía municipal es informada sobre 2 personas inconscientes tiradas ahí sobre este camino que, como les digo, desemboca a la carretera libre a Zapotlanejo. Cuando llegan los primeros respondientes, confirman a 2 personas de cuando menos 25, 30 años que presentaban impactos de bala en la cabeza. Fueron localizados algunos casquillos del calibre 380, pero bueno, por tratarse de una zona prácticamente despoblada, no hubo quien pudiera dar información sobre este crimen que habría ocurrido por ahí de la 1:12 del día, de acuerdo con la estimación de los paramédicos en torno a la descomposición cadavérica de las víctimas. Esos cuerpos fueron abandonados por ahí de las 12 del día, 1 de la tarde aproximadamente. Como les decía, no es el único hecho de sangre de las últimas horas. En el cruce de las calles Juan Bonilla y Pedro García Conde, en la colonia 5 de Mayo de Guadalajara, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue asesinado de 2 balazos a la altura de la cabeza. Se confirma que esta persona era propietario de un puesto de tacos que tradicionalmente se pone ahí en esta zona de la colonia 5 de Mayo del municipio de Guadalajara. ¿Por qué fue atacado? No se sabe, pero finalmente se registra esta agresión que le quita la vida a esta persona. También hablemos de lo que ocurrió con esta persona que fue asesinada también con un arma punzocortante en el cruce en la colonia Parque del Castillo del municipio del Salto. Ahí a esta persona la agreden con un arma punzocortante y le quitan la vida en esta agresión. Así que, como les digo, son 4 hechos de sangre en las últimas horas. Pero hubo otro asesinato también, que también debe ser investigado como un homicidio doloso. Me refiero a lo que ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en prolongación Colón y Bahía de Todos los Santos, el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que ahí se reportó que hay un motociclista atropellado y muerto. Ya comenzaron a circular en redes sociales imágenes de un video grabado por desde el interior del camión. Resulta que un chofer de transporte público comenzó a tener un pleito, un altercado con un hombre que manejaba una camioneta de plataforma en la que se transportaba amarilla. Los dos comienzan a pelear, se echan el camión encima uno del otro. Total que en algún momento el chofer de transporte público está detenido y la persona que conducía este camión de plataforma que cargaba varilla se echa para atrás de manera intencional con la intención de impactar al chofer de transporte público. Sin embargo, cuando se echa para atrás para pegarle al camión de transporte público, en medio estaba un motociclista. Se observa cómo este motociclista venía por la banqueta en sentido contrario, se quiere incorporar a la circulación y se acomoda entre los dos camiones, el camión de carga y el camión de transporte público. En ese momento el camión de carga se echa para atrás, como les digo, de manera dolosa para chocar con el camión de transporte público, y en ese momento prensa al motociclista, que pierde la vida de manera inmediata. Eso es, por supuesto, que es un homicidio doloso. Está grabado gracias a las imágenes que tiene este camión grabadas desde adentro, y por supuesto que se tendría que dar con la identidad de la persona que provoca este homicidio. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por el reporte. Te escuchamos más adelante. Buenos días.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Es José Luis Escamilla. Héctor Escamilla, en línea telefónica con esta información que nos decía Griselda del tema de CAPSA. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Héctor? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Bueno, comentar que ha habido posicionamientos importantes en las últimas... La basura... Destacamos el caso de particular de Guadalajara y Tonalá, cuyos contratos de concesión con una empresa recolectora Capsaidol son los más cercanos a vencerse. Guadalajara en diciembre, en el caso de Tonalá en abril próximo. Los otros municipios con que tienen a CAPSA como concesionaria de la recolección de basura, pues nos referimos a Tlajomulco, que la concesión termina en el 2026, y en el caso del Salto hasta 2030. Bajo esta premisa, el día de ayer, pues la empresa CAPSA emite un comunicado. Este comunicado es importante porque reconoce que ha estado solicitando al Ayuntamiento de Guadalajara información para conocer el futuro de la empresa con este término de contrato. CAPSA dice que ellos desde enero pasado han solicitado una ampliación contractual por 15 años más al municipio, cosa que no se ha dado. La empresa reconoce, entre otras cosas, que sí ha tenido deficiencias con la recolección del servicio que atribuye al cierre de los Laureles en 2021, este basurero entre Tonalá y El Salto, que operaba de manera, pues, con bastantes irregularidades. La basura se encontraba a cielo abierto, seguía el derrame de lixiviados, cosas que no debían estar sucediendo. Después argumentan que se les canceló el proyecto de esta central de transfer, de esta central de disposición final allá en el municipio de Tala. Lógicamente los habitantes de Tala, pues viendo lo que pasaba en Laureles, no querían un vertedero igual en su comunidad. Y finalmente dicen que el trasladar la basura a Picachos, pues sí les ha acarreado problemas al servicio de recolección de la empresa. Además de esta mea culpa que es la empresa, pues también dicen que están preocupados por la situación de los 650 trabajadores que quedarían sin empleo, dice la empresa, ante la incertidumbre y la zozobra que está generando la falta de transparencia, dicen, del Ayuntamiento de Guadalajara para resolver este tema. Entonces hacen un llamado, pues, para que Tonalá les diga qué va a pasar con ellos. Ese es el documento, básicamente, que le envían al Ayuntamiento de Guadalajara. Al cabo de unas horas, la presidenta municipal electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, emite un posicionamiento a través de sus redes sociales, donde hace dos puntos importantes, pero que aún quedan algunas ideas en el aire. Habrá que ver si en próximas semanas esto se define un poco más, porque por un lado reconoce que el modelo de gestión actual de basura que tiene Guadalajara es obsoleto, ha sido rebasado y por tanto se va a cambiar en su administración. En los primeros días de su gobierno asegura esto va a entrar a un tema, a una revisión profunda, el asunto de la basura. Pero también hace da un mensaje a los trabajadores de aseo público. Recordemos, el antier, estos trabajadores de la empresa CAPSA hicieron una rueda de prensa, pues, para pedir información al respecto de su futuro laboral. Escuchemos parte de lo que dice la presidenta municipal electa, Verónica del Castillo.
Yo sé que hay que ir por parte.
No, Héctor, no es el audio que tenemos
disponible, con el audio, pero resumo lo que dice la presidenta municipal electa. Ella señala, acepta que el ayuntamiento de Tonalá va a, con o sin concesión a la empresa CAPSA, va a tener a los trabajadores de aseo público. Les está ofreciendo una oportunidad de trabajo porque dice, bueno, en este nuevo modelo de gestión de basura, de todas maneras se van a necesitar recolectores, de todas maneras se van a necesitar personas que hagan el servicio de limpia y por tanto, pues, está diciendo, vamos a necesitar esta mano de obra que nos ayude a llevar a cabo esta actividad. Lo que no especifica, y este es un aspecto importante, es bajo qué condiciones podría absorber el Ayuntamiento de Tonalá a estos trabajadores, porque recordemos que el sindicato de CAPSA lo que ha presionado es que los trabajadores sean absorbidos por los municipios que terminen contrato bajo las mismas condiciones sindicales, laborales, prestaciones, antigüedades que ya tenían con el sindicato de CAPSA. Pero esto sería una carga para las finanzas del municipio al absorber en esta situación a los trabajadores. No se especifica si se les recontrataría con un nuevo patrón, que en este caso sería el ayuntamiento, o bajo qué términos estaría esta contratación. Entonces, esto es un tema que también deberá definirse en los próximos días. Y bueno, también sobre este tema de la basura, pues ya hubo otro posicionamiento relacionado con Tonalá. Tonalá ha sido un municipio enfático en decir, nosotros ya no queremos a CAPSA trabajando con nosotros. En abril, sea como sea, nosotros vamos a recoger nuestra propia basura. El municipio ha advertido que ellos ya están preparados para hacer su propia recolección, pero siguen esperanzados en que se concrete este proyecto de la Agencia Metropolitana de Recolección de Residuos Sólidos, que está aprobada dentro del IMEPLAN desde enero pasado, pero vinieron las campañas, los alcaldes simplemente los que estaban interesados se fueron a campaña, y el único que estuvo pues todavía ahí presionando fue Sergio Chávez. Retoma el tema Chávez, dice, el 2 de octubre hay que reunirnos ya de manera extraordinaria para ver qué va a pasar, se va a hacer, no se va a hacer, qué sucederá. Escuchemos parte de los argumentos del alcalde Sergio Chávez.
Sé que hay que ir por partes, pero tenemos que seguir cuidando la ciudad y seguimos, y es el momento de tomar las mejores decisiones para los siguientes años y la siguiente generación de estos grandes problemas.
Ahí lo que dice el alcalde Sergio Chávez, él pues insiste en que el tema no puede simplemente ser dejado a un lado, porque era algo que ya se habían puesto en teoría de acuerdo, pero no ha tenido ningún avance. Esta es la información por lo pronto, seguiremos pues viendo cómo avanza, evoluciona este tema de la basura, porque finalmente es un servicio que afecta a todos. La información, compañeros, muy buen día.
Bien, pues nos quedamos con el asunto de que habrá un nuevo modelo de recolección y manejo final de residuos en Guadalajara. Apenas la administración va a establecer de qué se trata. Por ahí se colaría la posibilidad, no sé qué opinas tú, Víctor y Héctor, de que tal vez amplíen esta concesión a la empresa CAPSA con otras condiciones, ¿no? Bajo este nuevo modelo que anuncia Verónica Delgadillo, porque sí, lo primero que hace es reunirse con, digamos, Álvarez Esparza y el representante de los trabajadores con quien Tonalá tiene problemas. Es decir, parece que Verónica Delgadillo podría tener una negociación muy distinta a Tonalá respecto a la cancelación del contrato de la empresa CAPSA Eagle. Tonalá se queda con el manejo de los recursos y la recolección, pero son diferentes tamaños de municipios, no tienen las mismas características Guadalajara y Tonalá.
Sí, aquí la situación es que Guadalajara, y tanto Guadalajara como Tonalá, sí se han estado preparando con la compra de las unidades, al parecer para ellos entrar al quite y municipalizar ya el servicio. En el caso de Guadalajara, hasta hace un año, que fue la última ocasión que se tocó el tema ya con Pablo Lemus, se hablaba que contaban ya con al menos propias, cerca de 200 unidades ya listas para el tema de recolección del municipio. Algunas bajo el esquema de arrendamiento, otras propias, pero finalmente dicen que contaban con unidades. Tonalá dice que para abril ya tendría las 50 unidades que requieren para la recolección de sus 500 colonias. La realidad es que tanto Guadalajara o el esquema de Guadalajara solamente ha habido, digamos, pues no a profundidad en este discurso, porque dicen, hablan del nuevo modelo de gestión de basura, que es básicamente el mismo, nomás la única diferencia es sin una concesionaria, solamente retomar la facultad municipal como lo tiene Zapopan de recolección propia de residuos. Todo apunta a que la idea o la propuesta, que también no quieren avanzar al parecer mucho con el tema de que esto puede llegar a un tribunal o que pueda llegar a judicializar, es lo único que va a pasar es dejar a CAPSA fuera de la ecuación y Guadalajara posiblemente retomar la contratación de los trabajadores municipales, pero ya con sin pendientes de CAPSA, es decir, ya con liquidados a estos trabajadores, entonces ahora sí, tanto Tonalá como Guadalajara, retomarlos. Es lo que estaría apuntando, ya también sin la intervención sindical, que pues dicen, o se comenta, tiene mucha influencia por parte de la propia empresa CAPSA.
Bien, pues todavía no tiene infraestructura suficiente. Vamos a ver cuál es el nuevo modelo que presenta Verónica Delgadillo cuando asuma ya como presidenta municipal. Por lo pronto, gracias por el reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días. Porque todo estaría en el terreno de las especulaciones.
Sí, lo que ayer decía un radioescucha y que no suena tan descabellado es el hecho de que se pudiera abrir la competencia. Es decir, ¿por qué dejarle a una sola empresa tantos años el servicio cuando podrías abrirlo a que más empresas den el servicio en diferentes partes de la ciudad? Y así presionas a que haya una competencia, un buen servicio, y además que las concesiones no sean por 15 años, que sean por menos tiempo, para que si no está funcionando, se le retire. Todo bien señalas, está en el terreno de las especulaciones, pero el problema preocupa y es urgente resolverlo.
Pero desde ayer, no, sí. Al cuarto para las
desde
dos.
Desde hace 15 años,
por
¿no?
supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Bueno, ya le habíamos adelantado que distinguen a la colonia americana de Guadalajara como barrio mágico, información que nos transmitió en su momento Claudia Manuela Pérez.
La colonia americana de Guadalajara fue distinguida hoy como barrio mágico y se incorpora a este programa federal, el cual distingue a lugares emblemáticos de México. De visita en Puerto Vallarta, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, entregó dicho nombramiento a la titular del ramo en Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.
No puedo decir algo diferente de la colonia americana, que fue nombrada como barrio mágico y por uno de los medios turísticos más importantes del mundo, como el barrio más cool del mundo.
En el evento recibieron la actualización de nombramiento de Pueblo Mágico 9 municipios de Jalisco: Tapalpa, Tequila, Mazamitla, Tlaquepaque, Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Lagos de Moreno y Ajijic.
Ahí está Guadalajara y su colonia americana, que ya lo hemos discutido en otras ocasiones porque ha sido considerada una de las mejores colonias del mundo para vivir. Sin embargo, pues han brincado los habitantes para decir, sí, pero hay problemas de inseguridad que no se han corregido desde hace mucho tiempo, aunque sigue siendo una de las colonias más bonitas que tiene la ciudad.
Así es. Bueno, pues el cuadrante que marca el mapa es el que va de la calzada del Federalismo a partir del Parque Revolución, Niños Héroes, hasta la calle Luis Pérez Verdía y hacia el norte con la avenida, la calle Juan Manuel. Prácticamente esa zona que, por supuesto, considera el eje central, que es la avenida Chapultepec. Entonces, en esa zona es donde se ha desarrollado una serie de actividades culturales, económicas, que hoy le dan pues ese calificativo, ¿no?, de barrio mágico. El único problema que le vería yo, y ojalá que se haya resuelto ya, es el de los robos a autopartes, los cristalazos.
La inseguridad,
y los,
¿no?
Sí, los... la aparta lugares también, que se adueñaron de la calle y hay que regularlo. De ahí en más, creo que sí es un buen lugar para vivir.
Es, ¿no?, una hermosa colonia. Bueno, y en otro orden de cosas, en materia de salud, la hipertensión arterial y la diabetes son las dos enfermedades que inciden mayormente en la mortalidad por problemas cardíacos en México. Esto explicó en rueda de prensa el director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Rafael Santana Ortiz, al anunciar las actividades por el Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre.
Quiero mencionarles que, de nuevo, que la principal causa de muerte del ser humano son las enfermedades relacionadas con patologías propias del corazón. En el mundo, por ejemplo, cada año fallecen alrededor de 18 millones de personas por esta causa. Y en México, por ejemplo, de entre los meses de enero a marzo de este año, han fallecido 212 mil personas tan solo en ese periodo de tiempo de este año. En Jalisco, por ejemplo, en el año 2023 fallecieron poco menos de 3.200 personas, lo cual no hace menor a este tema. Algo importante mencionar, que dentro de este grupo de enfermedades, la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad muy posicionada en el ser humano. Junto con diabetes mellitus, son las dos enfermedades crónico-degenerativas más importantes y más frecuentes del ser humano, y que se relaciona también con el incremento por esta mortalidad. Aunado a las enfermedades del corazón, se encuentran también los procesos de enfermedad cerebrovascular, como son las tromboembolias cerebrales, que se relacionan mucho con enfermedades, repito, también del corazón. Por lo tanto, y ante la importancia y el posicionamiento que tiene este grupo de enfermedades, es la razón por la cual el día de hoy estamos con ustedes, para que nos apoyen a hacer la difusión que se requiere y que la comunidad sepa la trascendencia y la importancia de estarnos revisando periódicamente.
Bueno, los hospitales civiles de Guadalajara tienen contemplado la próxima semana algunas actividades, entre estas conferencias de cómo cuidar la salud y prevenir los infartos o problemas cardíacos, y habrá una detección precisamente de riesgos, también medición de niveles de azúcar, detección de hipertensión, precisamente para prevenir. Es importante destacar que las enfermedades cardíacas son las principales causas de muerte en México, donde de enero a marzo, como usted escuchaba el especialista, de este año fallecieron 212 mil personas. Especialistas de los hospitales civiles hacen un llamado a la población a prevenir la enfermedad con buenos hábitos de alimentación, de sueño y, por supuesto, ejercicio. Se estima que más del 50% de las personas infartadas ni siquiera presentaron síntomas previos sobre la posibilidad de vivir un episodio como este. Y al margen de la profesión a que se dedica, está comprobado que el estrés sí aumenta los riesgos de la enfermedad. Les da en la misma proporción a hombres que a mujeres, por lo que es un mito que la población masculina se infarte más. Así es de que después de los 40 años se recomienda que usted se haga un chequeo general para exactamente ver si no tiene algún problema cardíaco o está desarrollando riesgos que podrían incidir en un infarto, por ejemplo.
Sí, la revisión médica incluye el análisis de triglicéridos, de azúcar en sangre, un estudio cardíaco también, unas pruebas incluso respiratorias, si no me equivoco. Entonces, todo eso le ayuda a usted a ir monitoreando y detectar cualquier incidencia, cualquier problema, que además, bueno, pues se puede atender con oportunidad si se detecta a tiempo. Entonces, es una buena información que vale la pena considerar, porque pues no somos eternos, ¿no? Hay que cuidar la salud, eso es muy importante.
En la participación del auditorio se comunica a Ranulfo González para decir que en la colonia Independencia tienen 4 días sin que pase el camión recolector de la basura. Es el peor servicio en los últimos 70 años en Guadalajara. Arturo Alonso, es tan mágica la colonia Americana que si te descuidas desaparece tu coche completo, no solo en autopartes.
Sí, la crítica de la seguridad en la colonia Americana. Saludos a Sandra Padrón, que nos está escuchando y nos dice, lista para escucharlos. Excelente jueves para todos que hacen posible este programa. Y en el tema de la basura nos dicen, la solución, creo, dice, es que pongan un contenedor en cada jardín y parque de la ciudad. Así nadie nos molestaría y solo pasarán a recogerla lo mucho cada tercer día. Eso propone Miriam Grajeda en su comentario. En otro de los mensajes dice este texto, antier, de parte de Gastón Martín, antier un vehículo oficial del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos embistió una motocicleta y mató al doctor Octavio Orozco, que la conducía. Su hija está delicada, esperemos se haga justicia. Es lo que nos refiere este mensaje, mientras que en otro de los textos, Eva nos envía saludos y bendiciones. Y en el tema de la seguridad en Sinaloa, dice aquí, recuerdan todas las veces que el pejelagarto visitó Badiraguato en compañía del gobernador de Sinaloa cuando la mamá del Chapo le entregó un sobre. Ahora resulta que Obrador negoció la entrega del mayo con los hijos del Chapo. Aquí dice, en los diarios de Sinaloa todo eso es noticia. Y bueno, la información persiste en aquel lugar.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos con más en el ámbito local.